Don José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Llevamos tiempo sin vernos. Mucho viaje. Sí. Mucho trabajo.
Y más que me queda.
Y mucha comida.
Don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Lo vamos a poner para el jueves ya,
¿eh? Para el jueves.
El jueves no tiene pleno ni de esas cosas ni nada. No,
sí, suelen ser los jueves, pero uno cada mes, ¿no?
Bueno, entonces vamos a disculpar. Igual, si no vienes el martes, vienes los miércoles, si no los jueves. Y también Juan Carlos Recibita, buenos días, que también es como del público. Oigan, pues hoy tenemos un montón de temas de los que hablar. Hay muchos que están en la calle, pero hay uno que seguro que está más que otro. ¿Cuál creen ustedes que es el tema del día? Cada uno a uno. Venga, empiece quien quiera.
La regularización es el tema del día.
¿Estamos todos de acuerdo?
Sí. Venga. Aunque creo que el tema está más quemado de lo que parece a estas alturas. Es decir, se ha hablado tanto ya de la regularización que políticamente hablando, a pesar de que hoy empieza el plazo, realmente está casi descontado. Es decir, es un tema que, como se aprueba con efecto a partir de cierta fecha, lo cierto es que se ha hablado políticamente mucho más del tema de lo que parece. Pero podemos hablar largo y tendido.
¿Se ha hecho bien?
No. Precipitado, ¿no?
Vamos a ir coincidiendo. No se ha hecho bien, ha sido precipitado, y esa es mi opinión. Se podía haber hecho mejor. El problema es que no, y más despacito.
¿Que era necesario? Bueno, sí. ¿Que había que haberlo hecho en el Congreso de los Diputados con el apoyo y el pleno? ¿Para qué? Sí.
Con debate.
Que si te retrasas en sacar la norma y sacar el Real Decreto como lo han hecho, lo que no puedes hacer es sacar un Real Decreto el martes, el miércoles publicarlo en el Boletín Oficial y el jueves ponerlo en funcionamiento, sacando el formulario de vulnerabilidad que no existía hasta el martes, para que entre en vigor hoy.
Que también es motivo de regularización.
Pero que ese formulario te lo pueden dar o a los ayuntamientos a través de las áreas de servicios sociales, que no has informado cómo tienen que hacerlo, ni le has dado, oye, mira, este es el formulario, esto es lo que tienen que rellenar, cómo tienen que rellenarlo, etcétera, etcétera. Es fácil porque son dos folios nada más. Y las ONG, que tampoco se las ha informado. Y tampoco se ha formado al personal que va a atender todas estas demandas.
¿El de correo?
No, digo el seguimiento de todo el expediente. O sea, lo más normal es que si me retraso 15 o 20 días, pues haberlo puesto, oiga, que entre en vigor el 2 de mayo, si quieres.
Cuidado, que yo entiendo que al personal de Traxa le habrán dado la formación porque no es... en los sindicatos de extranjería han salido quejándose de...
Van a la huelga.
Se van a la huelga. Pero es que no lo van a tramitar ellos, los expedientes. Eso lo tienen que saber los oyentes. Yo estoy contigo. Es decir, ¿necesario? Sí. ¿Se ha hecho bien? No, se ha hecho mal. Los expedientes los va a hacer la empresa pública Traxa, es la que va a tramitar este tipo de expedientes. Yo entiendo que les habrán dado la formación. Cuando fue todo el asunto del el consorcio y toda aquella, esa vez al menos les dieron formación para que tramitaran los expedientes.
Se han modificado los borradores porque el Consejo de Estado te ha dicho que no ha habido por dónde, que no lo podía sacar así cuando les dio la formación este fin de semana.
¿Pero por qué lo han hecho tan mal y tan rápido? ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué les justifica?
Elecciones en Andalucía.
Sí.
Pero los migrantes no votan.
No por el hecho que voten, sino el hecho de tener una base, un discurso político. O sea, porque si no, dices tú, oiga, en vez de entrar en vigor ahora, que entre dentro de vigor dentro de 15 días, para que todo el mundo se prepare, para que todo el mundo se forme para que todo el mundo tenga bien claro. Y en vez de acabar el plazo el día 30 de junio, pues lo acabó el 30 de julio.
Yo te digo, el sector agrario andaluz tiene que estar aplaudiendo con las orejas. Igual que sector agrario y ganadero canario, e igual que todos los sectores que
Que lo está diciendo irónicamente, por los que no miran el vídeo del Facebook.
Estamos hablando de una regularización en la cual no has tenido en cuenta la pata más importante de todos, aparte de tener el apoyo del Congreso y todos los partidos políticos o una mayoría parlamentaria que no la tiene, es la pata de los empresarios, que son los que van a contratar. O sea, ¿por qué no consultas a los empresarios qué necesidades tienen? Porque a lo mejor aparte de los que están aquí...
¿Y a la policía?
Porque a lo mejor los que están aparte... No, y a la policía también llega al momento dado.
¿Y a los funcionarios de extranjería?
Yo lo siento, pero yo creo que todos sabemos lo que necesitamos. Ahora mismo hace falta un montón de trabajadores y trabajadoras no cualificados.
Y cualificados también.
Pero no cualificados, ¿cuántos?
Muchos.
Hombre, ahora muchísimo, que tenemos las camas eléctricas muchísimo. En los hoteles en Canarias, que hay que darle un botón.
Vamos a ser realistas. Eso a partir del 2023.
Hombre, yo creo que a esta altura nadie puede decir que no sea necesario la regularización de
personas que de facto están aquí, están trabajando, y hay que darles una cobertura un poco legal.
Y cobrarles pero, impuestos.
Claro.
Y no nos olvidemos, ¿eh?
Que muchos de ellos están consumiendo recursos nuestros ahora. Están, claro,
consumen recursos, la educación, no aporta,
la sanidad.
No al erario público.
Si consumen, pagan impuestos. Porque pagan IVA. Bueno,
sí, sí, pero.
Y, que pagan, y bueno, sobre todo tributan, que al final es de lo que el Estado, y sobre todo este gobierno, está empeñado en hacer sobre todas las cosas. No, eso está clarísimo. Pero también lo que está claro es que no urgía tanto, porque no hay ningún elemento objetivo para que sea tan rápido y con tantas pocas garantías, que todos lo estamos viendo, ¿no? La posibilidad del fraude de conseguir la. El certificado de penales, dependiendo del país en que venga y tal.
Se pueden hacer con pasaportes caducados. Aquí. Es decir, a mí me pasaportes sí, sí. caducados. Pueden. Yo no,
sí, pero eso tiene una explicación. Yo lo voy a explicar aquí.
Que no han podido ir a su país a renovar.
O el caso de Venezuela.
Mire, el caso de Venezuela es un caso vergonzoso. Venezolano regularizar su pasaporte le puede costar más de 1.000 euros. Más de 1.000 euros. 1.000 euros que puede que no tenga. Es decir,
por 30 o 30 y pico de euros que te vale un pasaporte en España.
Un pasaporte nuevo en vigor le cuesta más de 1.000 euros. Yo entiendo también que si te van a dar una tarjeta, un NIE, de un número de identificación de extranjero, que es lo que te van a dar, porque tú vas a seguir siendo extranjero. Vamos a no confundir regularización con nacionalización, que no es lo mismo. Vas a regular a todas estas personas, al regularlas le vas a dar una tarjeta NIE, que esa tarjeta NIE tendrá su validez en España, con lo que a todos los efectos el pasaporte que tú tengas va a dar igual. Pero es que pongamos otros casos mucho más graves. Tú pon que eres una señora iraní que está perseguida en España. Y que va a regularizar su situación con este proceso. Evidentemente no puede acercarse.
¿Quién te da los penales?
A un consulado iraní, claro. A que le den nada, porque no le van a dar ni los buenos días.
Un palo.
O cuidado, que estamos hablando de Irán, pero también puede ser sí, en la embajada de Arabia Saudí y te meten en un cortado Polonio 210 y no vuelves a tu casa.
O
¿sabes?
Senegal o Mali o Gambia.
O la de Rusia, que te lo dejan aquí, Plutonio.
Pero vamos a ver, seamos honesto, de esos 500.000 extranjeros que están actualmente.
Más,
bueno,
40.000 en Canarias.
En 40.000 dicen en Canarias, pero bueno, vamos sí. a poner una cifra, da igual, 500.000 o 1.000.000. ¿Qué porcentaje son de Marruecos?
A ver, están hablando, por las cifras que están barajando hoy, se prevé que la mayor parte de los solicitantes sean colombianos y sean latinos, casi un 80% sean latinos.
Es que esa es la siguiente pregunta. La primera era marroquí, la segunda era iberoamericana.
Lo que pasa es que...
Pero marroquí, la pregunta es, ¿cuántos creen ustedes?
El problema que va a haber, Diego, es en el tema de...
¿Pero por qué no responde a mi pregunta
de la agrupación familiar? Que ese es el gran problema.
Pero ese es otro tema.
Diego está dirigiendo la conversación.
Estoy intentando que veamos de dónde viene la procedencia. Es decir,
posiblemente marroquí es un 15%. Posiblemente.
Estaban hablando en torno a un 20%. Vale. Después, la comunidad iberoamericana, potente sí. en su conjunto. Sí. Es decir, entre marroquíes e iberoamericanos, más del 50%.
Bien. No, más, mucho más.
Vale. ¿Por qué no hacemos convenios como hicieron en la época de Zapatero con Marruecos y con Iberoamérica?
Pues se podría.
Y buscamos esa mano de obra cualificada que necesitamos en base a la demanda de empleo que estamos teniendo. Y vemos lo que tenemos aquí lo encajamos.
Y haber hablado con los sectores empresariales para ver qué necesidades tienen, porque a lo mejor aprovechando esa regularización ya puedes traerte gente de origen
ya
también.
Ya tenemos las demandas de empleo, no cubiertas. Eso ya las tenemos, no hace falta hablar con nadie.
Pero no cualificado.
Ya, pero la tenemos. ¿Por qué no la usamos? Y después vamos a ver los casos complicados, que es lo que a mí me preocupa, lo que viene subsahariano, que no sabemos muy bien por qué vienen y por qué no vienen, y si se quieren quedar aquí o no, que a lo mejor estamos en tránsito.
O sea, en concreto, estaba escuchando unas declaraciones ayer del sector ganadero de Canarias y están muy contentos al respecto de la regularización, por ejemplo, de senegaleses, porque son colectivos vinculados al ganado, que vienen además con una costumbre consuetudinaria de haber trabajado en el sector, les gusta el sector y el sector ganadero requiere de empleados y empleadas porque en la actualidad no los hay. El sector pesquero, idem. Es decir, mauritanos, marroquíes vinculados a toda la zona costera del Banco Canario Sahariano, también están vinculados a la pesca y la pesca no tiene ahora mismo mano de obra, mucho menos la pesca de altura que la de bajura. La de bajura tiene un problema de relevo generacional, pero es que la de altura tiene un problema de 1.000 pares de narices. No ocurre en el norte de España, pero aquí sí ocurre. En el caso del sector agrario, clama al cielo. Olvídense de la época grande de la zafra de tomate. Ahora mismo, cualquier cultivo que tenga, sea el que sea, no, lo están cuidando gente de fuera. Yo estaba contando el viernes pasado o la semana anterior el caso de los plataneros de La Palma, donde en la actualidad la mayoría del personal viene de Colombia o Cuba. Sí. Tal cual. O sea, el sector del plátano
viene
ahora
y se va, o viene y se queda.
Viene y se queda.
Todos los cubanos, que
pero es que también vamos a hablar de otra cosa. No tenemos hijos. Tenemos una población vegetativa negativa y en la sección anterior de esta radio estábamos escuchando cómo vivimos mucho más y llegamos a crónicos, pero no tenemos quien nos cuide. ¿Y quién nos está cuidando? Pues gente con origen en estos países de los que estamos hablando. Entonces, cuidado, porque la COE, y Garamendi lo dijo hace dos días, dijo que efectivamente esta regularización es necesaria porque hay que cubrir puestos de trabajo que en la actualidad no se están cubriendo con nacionales, porque aquí nos vamos a nuestro querido Manolo Vieira y que en paz descanse, porque era un genio en todos los aspectos, no solo en lo humorístico. En las colas de las oficinas de empleo está el quieto y el parado. El parado es el que quiere trabajar pero desafortunadamente no puede, y el quieto es aquel que está allí esperando que no lo llamen nunca. Y coño, tenemos un montón de quietos.
Españoles y nacionales. Por cierto, el otro día había no hay posibilidad de tener datos fiables en nada. Ingreso mínimo vital. Hay de los que están cobrando en este país, entre el 35 y el 40% del ingreso mínimo vital son extranjeros. Aparte de estos que están regularizados, están legalizados, sí, claro. Ahora vienen otros que vulnerablemente se pueden acoger a esta historia.
Claro.
¿Para qué quiero regularizar a una persona que es vulnerable?
Hombre, estamos hablando que es una regularización por un año. Dentro de un año se te evalúa el expediente. O sea, bueno, si eres una persona que no está trabajando, posiblemente te denieguen y vuelvas a estar otra vez.
O te nacionalicen.
No. Dos años.
Se te da el permiso de trabajo para trabajar.
En el caso de determinados países, sobre todo los sudamericanos, como puede ser Colombia, puede ser Venezuela y demás, creo que tienes que tener la residencia con mínimo dos años para poder optar a la nacionalidad española. O sea, con lo cual no es automático.
No, si automático ni lo que sea. Digo, pues que estoy intentando entender qué es lo que persigue este gobierno.
Pero digo, hay un problema.
Porque no, es que no creo que vaya a solucionar ningún problema.
Hay un problema, por ejemplo, el tema de la reunificación familiar. Estamos viendo los problemas que hay de vivienda, la carestía. Gente compartiendo pisos y habitaciones. ¿Cómo voy a hacer una regularización en la cual me voy a traer a mis hijos si estoy viviendo en una habitación compartida?
No, pero es que también hay regularizaciones de gente rica, ¿eh?
¿Qué?
De gente rica.
No, por supuesto.
Que tiene casa. Esto afecta a todo el mundo. Es decir, pero bueno, y hay gente que tiene mansiones.
Eso ya. Los que tienen mansiones ya pero con la visa oro,
en su momento. Con su permiso de trabajo,
ya se regularizaron con la visa de oro.
Pero a ver cómo regularizas tú lo que regularice, pero cómo resuelve
ese problema.
La situación habitacional que vivimos, si no hay albañiles, no hay ferralla, no hay peones y no hay nadie que trabaje en la construcción, que lo hemos estado hablando aquí, obras paradas en todos lados y además obras preciosas en lugares donde se venderían a precio de oro.
Pero ¿qué haces con ese, por ejemplo, ese albañil que vas a regularizar, que ahora se trae a la mujer, o que está regularizado, pero va a aprovechar ahora para unificar la familia, se trae a la mujer y a los tres hijos de Ecuador o de Colombia? ¿Dónde los metes a vivir?
Mi vivienda.
Claro, porque ¿qué vas? En el piso donde vivía.
¿Para qué te los traes entonces? ¿Qué? ¿Para qué te los traes?
Porque tienes el derecho de agrupación familiar, porque se ha abierto esta regularización. Entonces, claro, el problema.
Pero imagino que el que la regularice dirá, ¿y dónde lo va a meter usted?
Sí, pero
si pues, no tiene casa, ¿para qué lo va a traer?
Pero por eso el Estado tenía que haber hecho un trabajo con las comunidades autónomas previas para haber detectado los nichos de empleo, haber detectado las viviendas
donde podía
trabajar.
O pedir los papeles adecuadamente.
Pero no estoy de acuerdo contigo en un aspecto. Una cosa es esta regularización, que efectivamente la tramita Traxa, y otra es el reagrupamiento familiar, que se sigue tramitando a través de extranjería y que tiene sus requisitos.
Claro, que te van a revisar dónde vive.
Que
la habitabilidad, claro.
Y si no
eso
cumple,
lleva
no
funcionando
cumple.
Mucho tiempo. Pero de hecho, las dos fórmulas de poder legalizar a las personas que están aquí, te lo digo porque la chica que trabaja en mi casa lo usa así, era o bien por asilo político o bien por reunificación familiar. Prefiero que eso de reunificación familiar ya funcionando bastante tiempo, no ahora con
toda la vida,
con este procedimiento.
Pero si una cosa lleva la otra, de golpe.
Claro.
Correcto.
No, estamos hablando que entre una cosa y la otra se habla, entre 800 a 2 millones de personas que se puedan, entre los que se van a dar de alta para trabajar y los familiares que se van a reagrupar. O sea, que estamos hablando de...
Mucho mayor. El gobierno pensará que si cotizan, pagan impuestos, para adelante con los faroles.
Que me parece... Es que yo quiero entender por qué están haciendo esto de esta manera. Porque yo creo que es necesario hacerlo, pero es necesario hacerlo bien.
Yo sí. Lo entiendo diferente, y esto lo voy a explicar tal cual. Miren, por sus obras les conoceréis. Eso es bíblico y es una expresión que no solo tiene más de 2000 años, sino que a todos los efectos demuestra cómo actúa, en este caso, el gobierno. El gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha actuado a las bravas en todo lo que ha hecho. Todo ha sido por la vía del Real Decreto, evidentemente, a veces incluso necesario, pero también siempre ha sido de una manera de exabrupto. Es decir, cuidado porque hay perfiles que se parecen, y en lo que se parece mucho el perfil de Donald Trump y el de Pedro Sánchez es: se hace porque me sale del arco de triunfo.
Correcto.
Y que es necesario, sí, pero ¿cómo lo hago? A mi manera, my way, como si fuera Sinatra. Y a todos los efectos, lo que pasa es que el gobierno exhala prepotencia, y esa prepotencia se ve en este tipo de decisiones. Es decir, decisiones que podrían haber sido consensuadas, en las que incluso podría haber desacreditado el Partido Popular y dejarlo en pelota, porque a lo mejor le juega al argumento real y los desarma, porque te llevas allí a una reunión, a COE, a sindicato, a PYME, a tal, y de repente todo el mundo te dice: es necesario.
Inicialmente estaba apoyándolo.
Exacto. O
sea, la iglesia y la patronal han dicho que
entonces,
sí.
Menos Vox, había una unanimidad
del Parlamento. Es el modus operandi. Ya no saben hacer otra manera. ¿Y por qué? Porque también están metidos en una burbuja. Están metidos en una especie de búnker en el que lo que hablen los demás parece que no les importe. Incluso dentro de su propio partido. Y ese es el problema que tiene ahora mismo Sumar y el Partido Socialista.
Yo creo que lo que necesitan es crear actividades de que se hablen para desviar el foco de todos los escándalos políticos que hay en estos momentos metidos en la justicia.
O sea, fíjate tú, estamos hablando de algo importante. Sí, no estamos hablando de una chorrada.
Innecesario.
Exacto.
¿Y sabes qué pasa? Que con fruto de que no haber habido ese debate, empezamos a hablar de otros temas. Y empezamos a hablar de antecedentes penales, certificado de policía, que ahora mismo está cada uno con su discurso. Metiendo en el debate otros temas que hacen que de alguna manera se deriven un poco...
De todas maneras, Abascal está redefiniendo su línea programática teniendo en cuenta la hostia que se dio Orbán. A ver cómo lo cae, y que ahora ya Melón y Trump no son amigos.
No, y que habrá que devolver, habrá que devolver el préstamo que le dieron los bancos húngaros ahora.
Sí,
¿no?
Sí. Ahora que Donald Trump bloqueó en la red X a Meloni, es mal rollito.
La verdad es que este tema va a seguir tratándose en distintos debates, en distintas tertulias, pero no se va a tratar donde había que haberlo tratado, que era en el Congreso, los diputados, con las formaciones políticas, incluso, como bien decía José Daniel, con
los actores sociales.
Y podrías tener un amplio consenso, pero vamos, de calle. Sí.
Pues nada, vamos al siguiente tema, que es la mujer de Pedro Sánchez. Ya es una cuestión de Estado, ¿no? Porque además de esto, el martes en el Consejo de Ministros, de lo que se habló fue el procesamiento de Begoña Gómez, ¿no? Porque en una rueda de prensa posterior, los ministros que salieron allí hablaron los tres de lo que opinaban del juez Peinado y de sus actuaciones judiciales, cosa que creo que es un gravísimo error, ¿no?
¿Ya entregó el pasaporte?
¿Quién? ¿Begoña? No lo sé.
Pues tenía que llevar. Había una orden judicial que tenía que presentar el pasaporte para ver los vuelos que ha tenido.
¿No estaba en China?
No, pero anterior a ello. Para ver cuántos viajes ha hecho a República Dominicana.
No sé. ¿Este tema ustedes creen que va a algún lado? ¿O que se va a archivar dentro de cuando llegue a instancias superiores, como ya adelantó el ministro de Justicia?
Hay base jurídica para que caiga.
Al margen de que el juez Peinado puede que no guste a mucha gente, y estoy seguro que comete algunos errores, entiendo que iba a ser jurídica más que suficiente como imputarla.
Errores
estamos
que ha corregido,
estamos,
¿no?,
hablando de cuatro delitos.
Porque le han llamado la atención de la instancia superior y la ha corregido.
Sí, sí, pero la Audiencia Nacional de Madrid le ha ido dirigiendo hacia dónde tiene que ir. Esto no, para adelante, para adelante.
Por eso te digo, que todo lo que ha hecho ha sido corregido. Y
él no va a juzgar. Él está preparando lo que es la...
Ya la acabó. Ya se ha quitado de en medio. Dios, ha dicho, tómelo usted. Vamos a ver. Y que ahora alguien, yo, en mi opinión, hace falta juzgar, está procesada.
Hombre, Eduardo viene del mundo de la universidad. O sea, yo no puedo entender que haya alguien dando una cátedra sin tener titulación universitaria, ¿no?
Bueno, no corresponde, ¿no? Precisamente las cátedras las llevan investigadores principales. En este caso, como bien dice Jorge, tiene imputado en 4 delitos. De tráfico de influencia, de, bueno, no recuerdo todo.
Cohecho, tráfico de influencia...
Bueno, apropiación indebida, ¿no? El software también, ¿no?
El tema de licencias de propiedad y demás.
Y luego el uso del personal, pues, del personal de...
Pero bueno,
parece
que hay un argumentario por ahí que como que no se ha generado lucro con ese tipo de acciones y tal, y la defensa que han hablado.
La apropiación indebida creo que es lo que mejor montado está. Es lo que más ha agarrado está.
De licencias de software y ese tipo de cosas. Yo, intelectual, industrial.
Mi experiencia desde el punto de vista legal es aquella de en juicios te veas y los ganes. Es decir, cuidado, porque al final efectivamente puede acabar ganándolo y ya la pena de banquillo se la va a comer de por vida y el desgaste está bastante claro. Ya sabemos, yo honestamente creo que nuestra democracia no está preparada para todo lo que está pasando y efectivamente en estas circunstancias lo suyo hubiera sido una dimisión, un apartarse y que esto se enjuiciara por otro lado. Mi consideración al respecto de los jueces no tiene que ver con la de los ministros, sino con mi experiencia personal de 26 años. Yo siempre lo digo, cuidado porque hay jueces y juezas que son gordófobos, porófobos, que tienen problemas con ciertos colores de piel y no se pasa un psicotécnico para ser juez. Para ser bombero y policía local sí, para ser policía nacional sí, hay una entrevista psicológica, pero un juez es una persona o una jueza que canta 250 temas y puede que a lo mejor tenga problemas con ciertas personas. Y causa, si bien el delito de prevaricación judicial existe en el Código Penal, se ha aplicado muy pocas veces. Es decir, cuidado que cuando un político mete la pata, un interventor de ayuntamiento mete la pata, o la interventora general del Estado mete la pata, le cae una condena por prevaricación. Pero cuando quien mete la pata es un juez o una jueza, aquí no suele pasar nada.
Algunos ha habido apartados.
Bueno, también en Canarias ha habido
un tal juez Alba, Carlos Alba, que por ejemplo...
Sí, pero uno. Y porque lo grabó un conocido empresario canario y lo trancó con una grabación en su despacho. Si no, Pepe Leche, ni siquiera lo condenan.
Esta semana estaba oyendo yo...
Ahí Miguel Ángel Ramírez tuvo mucho que ver.
Estuve oyendo unas declaraciones de Margallo, el exministro Margallo, en el programa de Risto y Mejide, y nombró, yo como no soy letrado ni tengo estudios en derecho, pero sí nombró 4 o 5 mecanismos que se podía articular para poder al juez Peinado desacreditarlo o tal. O sea, que me refiero... Y ninguno de ellos, nadie ha podido hacerlo porque realmente se ajusta a derecho, o sea... Que estamos de acuerdo que son personas y se pueden levantar por la mañana con un pie y
están sesgados, ¿no?
Está claro, pero son personas, pues, correcto. Y pero entiendo que hay una base suficientemente importante como para que eso esté prosperando el procedimiento. Lo que surge al final, evidentemente,
es un personaje histriónico, ácrata. Y cuando digo ácrata es que pasa del resto de instancias judiciales. Por eso ha tenido que ser corregido en varias ocasiones. Es decir, cuidado porque yo me lo guiso, yo me lo como. Y de estos conozco unos cuantos. Es una persona de 72 años que está ejerciendo en el mundo del derecho.
Hemos tenido unos cuantos de eso. Porque
de eso
me vas a hablar de Baltasar Garzón.
Entonces, cuidado porque...
Jueces estrella siempre ha habido y siempre
porque jueces estrella... ¿Que esta causa tendrá recorrido? Pues miren, no lo sé.
El próximo juez estrella saben qué va a ser.
Que el principio es la presunción de inocencia. Seguro, pero se lo ha saltado todo el mundo a la torera. Así de claro también lo digo, porque estas instrucciones son así. ¿Cómo va a acabar esto? No tengo ni idea, pero cuidado...
Pero si sabemos cómo ha empezado, que es como una falta de respeto a la independencia del Poder Judicial por parte del Ministerio de Justicia,
eso no quita que los jueces también estén opinando de política libremente.
Bueno, pero
que no deberían de hacerlo. Por la independencia del Poder Judicial,
pero
precisamente.
¿El Consejo General del Poder Judicial opina?
No,
pues esto es lo mismo. Es decir, yo como Félix Bolaño, usted puede hablar de lo que le dé la gana, pero como ministro de Justicia debe ser un poquito más prudente. Es mi opinión. El Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado. Lo que dice es déjeme trabajar a mí con tranquilidad y no se meta en mis temas, ¿no? Bueno, el juez estrella próximo se llama José María Sánchez García, ¿saben quién es, no? El juez de la barba que casi le mete mano a Rodríguez de Celis. ¡Es juez! Ese señor es juez.
¿Ven cómo estas cosas son para quedarse tranquilo?
Claro.
O sea, un señor al que llamó bruja a otra persona del Congreso de los Diputados y que se subió a fajarse con el vicepresidente del Congreso de los Diputados es juez y yo duermo tranquilo. pues mira.
A mí me da susto que un tipo que sea juez tome esa actitud.
¿Qué quieren que les diga?
Totalmente. A pesar de todo lo que se haya dicho desde Vox, que lo insultaron, que le llamaron analfabeto, gilipollas, fascista, nazi, le dijeron de todas las cosas, que también hay que mirar un poquito para adentro, porque toda la culpa no es de Vox y del señor Sánchez García. Es que esto se permite. Esto se permite en el Congreso de Diputados hace tiempo.
Soy la persona que dijo cuando todo esto comenzó que los scratches iban a acabar generando un montón de problemas. Y los scratches los comenzó precisamente Podemos. Y a partir de ahí hemos tragado un montón de faltas de respeto reiteradas y absolutas. Y todo el mundo se siente legitimado aquí a estar nombrando a la madre de otro. Yo creo que un poquito,
pero
por favor.
Todos se ponen de acuerdo para señalar a Vox. Y yo lo señalo también. Pero no es el único responsable.
No.
Y no se puede decir ahora todos los parlamentarios, menos PP y Vox y UPN, que condenan eso. No, eso se condena todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no condenamos el cupitinazo que le hicieron a un señor que ahora está decomisado? Estaba en Europa. De un señor de RC. ¿No hay faltas de respeto por parte de otras partes de la bancada hacia otra parte de las bancadas?
Por supuesto.
Primero, no se respeta a los grupos parlamentarios que están presentes allá. O sea, cuando hay una comisión de... Cuando el gobierno tiene que presentar cuentas ante el Parlamento, alguien pregunta algo y yo le contesto que mi prima está mala y que mañana voy a ir al fútbol. O sea, aquí hay una tomadura de pelo. Es una cámara que no vale para nada. Entonces, bueno, o cambiamos el reglamento interno y tú estás obligado a cuando te haga una pregunta a contestarla y luego también exponer, tener bien claro cómo tienes que haber un comportamiento, porque aquello se ha dejado, que aquello es una jaula de Dios. Porque cuando los insultos vienen de la izquierda, son permisivos. Cuando vienen de Vox, ya está la ultraderecha. En cambio, cuando habla Rufián, cuando habla los de Podemos...
Eso es trabajo de la mesa, del presidente, de la presidenta.
Asumiendo eso...
Pero no hay una neutralidad cuando la propia presidenta o el vicepresidente de la mesa son del partido del gobierno.
Pero un problema tenemos cuando un presidente o presidenta que han sido de distintas formaciones políticas no son objetivos para parar esas cosas, vengan de donde vengan.
Las cosas van mal en varios aspectos. En primer lugar, nuestra primera intervención hoy fue sobre el tema de la regularización. Y ese es un problema. Es decir, el legislativo no ha hecho el trabajo. El trabajo del legislador lo ha hecho el ejecutivo. Mal. Estamos hablando sobre intervenciones del ejecutivo en el judicial. Mal. Intervenciones del judicial en el ejecutivo. Mal. Y un legislativo que está rascándose la rabadilla y que lo único que hace es llevar una listita de preguntas a los ministros y ministras para tocar los pies.
¿Saben que
porque no hacen nada? Las únicas iniciativas legislativas que han salido adelante son de Junts, las únicas, y otra que está caminando ahora. Manda narices. O sea, que un grupo minúsculo que representa sencillamente a la autonomía catalana. Sí. No, minúsculo, porque
el Plan Canarias, coño.
No,
¿saben lo que estaban tratando?
Falta iniciativa.
Lo que estaban tratando en el Congreso. ¿Saben lo que estaban tratando en el Congreso de los Diputados cuando se produjo este incidente? El bibliocausto.
Bibliocausto.
Que es el reconocimiento de las personas que defendieron los libros que el francismo de Franco quiso quemar. Os lo digo en serio, esto es verídico. En el Congreso de los Diputados de este país se estaba hablando de esto.
Bueno, que lo hubo igual que lo hubo en Alemania. No, hay una plaza en Berlín que está dedicada.
¿Pero a quién le preocupa resarcir a las personas igual que están resarcidas ya? De verdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Un homenaje? ¿Poner una calle? ¿Un monumento? El día de los que salvaron los libros del holocausto. ¿Alguien se ha enterado que aquí hubo un bibliocausto en la dictadura?
Pero va a ser por ambos lados. Porque también, también se quemaron libros de la otra parte. En iglesias también, ¿no? O sea que...
Todo lo que me lleva a un lado...
El que se hace es el que estás hablando tú.
Es el problema que hay, de que estamos hablando de la memoria histórica y la única memoria histórica que es para resarcir lo que hizo el perdedor, entre comillas, pero tampoco se va a resarcir también los que murieron en el otro bando.
¿Pero resarcir que de tus impuestos le van a pagar algo a alguien? ¿Resarcir qué es?
A las editoriales.
¿Le van a dar una indemnización? No lo sé, es decir, pero esto es importante.
No.
Pues... alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que hacer algo, es decir, los ciudadanos. Es decir, basta ya. Es que, y los que están allí, los diputados y diputadas que están allí, no pueden levantar la voz. Pero ir a un programa del Risto Mejía y decir, estamos tomándole el pelo a todos estos señores. Estamos hablando, venga, el orden del día. Pues ¿quién mira el orden del día del Parlamento? ¿Quién lo mira?
¿Tú has escuchado en el Parlamento que estén hablando de las próximas viviendas que se van a hacer para los ciudadanos que necesitamos? ¿Cómo bajar la cesta de la compra para que...
o mejorar los textos legales que son mejorables y que todos los días se nos aplican cuando entramos a una sala de justicia, cuando acudimos a una administración pública o cuando acudimos a hacer cualquier otra cosa. Es decir, cuidado, porque hay un montón de textos legales que requieren ser mejorados y que requerirían de buenos juristas y no de que los juristas que se dedican a ello se dediquen a fajarse con el vicepresidente del Congreso o los diputados.
Es tremendo. Yo la verdad es que no di crédito. Y lo último que quería comentar con ustedes, porque ya se nos va el tiempo, no sé si han oído la última intervención de un diputado de Vox, que no me sé el nombre, Miguel Ángel Miranda, no sé qué, no me acuerdo cuál es el nombre. Pero sí le veo al tipo allí diciendo que tenemos el deber de combatir con violencia, hasta con violencia, el aborto y la eutanasia.
Ni más.
Y el presidente de la mesa que está detrás no le dijo, mire usted, con violencia no.
Con violencia no.
Con violencia no. Usted combata todo lo que usted quiera, con las ideas y con la palabra, pero con violencia no. Y allí se quedó tan a gusto el hombre. En Murcia. En Murcia, que van a tener que ser dentro de poquito también parte del gobierno, que ya lo han sido con anterioridad.
Ahí lo tienes.
¿A dónde vamos?
Con violencia y todo.
¿A dónde vamos? Es decir, que en un parlamento se llame a la violencia. No iremos al 33 o al 36 o al 39 otra vez. Esto que está pasando aquí, nadie le va a poner freno.
Está claro que en ese partido político hay demasiado trasnochado y demasiado descerebrado, y eso es una evidencia. Pero yo también soy de los que pienso que al final son más de boquilla que otra cosa. Me refiero, decir cosas que se dicen cuando no se gobierna es muy fácil. O sea, si esas palabras se dijeron y eso está claro y está ahí, pero que me refiero que al final yo soy el primero que a veces demonizo un poco ciertas actitudes de Vox y tal, que al final dices tú, lo dicen porque no tienen nada que perder y porque están donde están y porque tienen que conseguir un rédito político para llegar a, después que se gobierne, de lo que dicen a lo que harán va un trecho, y pasa con ellos y pasó con Trump y tal, no sé qué. Pero evidentemente asusta y mucho oír a un descerebrado, pero al final son cuatro descerebrados. Son partidos que no tienen demasiada estructura, sino han tenido que coger todo lo desechable de todos los partidos.
Bueno, y lo que yo
hacerle decir, demasiado caso a esto es, o sea, hasta perder el tiempo.
Estoy contigo, Jorge. Como te digo, aguántame el cubata.
No desprecien al 18% de la población de este país que depositan confianza en estos señores.
Sí, claro.
No, pero la economía de la tensión va por ahí también, ¿no?
Hay que convencer al 18% de la población de esto que estamos hablando aquí, que yo he puesto a mí convencido. Pero es que todos los que votan a Vox no son descelebrados, ¿eh?
No, yo he dicho que todos son descelebrados.
Pero por eso hay que convencerlo. No. Hay que convencerlo.
He dicho que hay gente que no se puede perder mucho, el tiempo. Que hay, desgraciadamente, los hay.
Hay un porcentaje muy grande de gente desengañada, cabreada, molesta. Porque estamos viendo que incluso en estas últimas elecciones, mucho votante de izquierda que está votándole a Vox. Con lo cual, ideológicamente, no creo que le estén votando por ir contra el aborto ni contra los gays ni contra...
Pero que en ese partido se ha colado mucho de cerebrado, yo creo que eso es una realidad.
En todos los partidos estos que surgen así como si fueran startup, al final realmente surge mucho oportunista, gente que no tiene otra cosa que hacer, y es lo que hay. Pero como dijo nuestro querido Antonio Alarco Hernández en la sección anterior, cuidado, porque lo que estamos haciendo también es mantener en una alarma perpetua a la ciudadanía, y al final esto acaba generando hasta accidentes cardiovasculares. Es decir, no, esto lo digo en serio, o sea, y esto lo digo genéricamente. Todos los días de Dios hay un bombardeo brutal de cosas que presuntamente están pasando y que generan un montón de problemas, y resulta que, por otro lado, la economía, al margen de la guerra que nos ha generado una inflación galopante y que el tanque de gasolina o gasoil ahora cuesta un pastizal, no iba tan mal, y no me refiero a quien gobierna, sino no iba tan mal como país. Hay empleo, lo que no hay gente es que quiera ocupar dichos empleos, desafortunadamente, que ojalá nos hubiera pasado eso en otras épocas en las que había un montón de mano de obra brillantísima y genial que quería currar, pero tenemos un problema endémico, estamos metiéndonos los dedos en los ojos todos los días, los unos a los otros, y eso acaba en una destrucción efectiva, sea por las derechas, por las izquierdas o por lo que sea. Nos estamos autodestruyendo como país, y eso es un problema real, ¿eh?
Entre eso, el domingo el Tenerife que no termina de amargarnos la vida de subir de una vez. Y los partidos de Champions de ayer y antes de ayer, que dejaron a todo el mundo cabreado.
Por cierto, no, lo, lo, lo,
¿Qué?
Colchoneros están contentos.
Sí, sí, un 20% de la sociedad. El 80% que son el Madrid y el Barça cabreado.
Lo que le hicieron ayer a Madrid ni en Negreira, ¿eh?
Y lo que le hicieron al Barça antes de ayer, por lo mismo.
No, la patadita que le dieron en la cara a Fermín. No, puso la cara él.
No. Oye, lo que no hemos hablado, a ver si otro día hablamos también, es de las posibles medidas que se está planteando en la Unión Europea. Lo de un día más de teletrabajo y tal y cual.
Está bien, ¿no? ¿Un día más para quién? Porque hay gente que ya trabaja 5. Claro. Teletrabajando.
Sí, sí.
Y hay gente que
pues yo digo que eso será para la administración y para 4 más, porque después, claro, a ver cómo le dices tú a un camarero que vaya
a teletrabajar.
Pero cuidado.
Te manda el cortado a teletrabajar. Pues,
cuidado, que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero es un aviso a navegantes. Es decir, cuidado porque hay países que requieren de la calefacción para subsistir. Y estamos hablando de la mitad norte de Europa. Si no, no puedes ni currar, ni vivir en tu casa, ni nada, porque hay que encender la calefacción para poder existir de una forma más o menos normalita. Y estamos hablando de medidas que se están previendo, porque la situación va a perdurar. Sí. Tengamos en cuenta que los mercados ya dan por descontada la guerra. Es decir, para el mercado ya la guerra acabó. Ya el precio del petróleo subió y se quedó estancado. A todos los efectos no parece que vaya a volver a los $70 en la situación en la que nos encontramos. Vencedores y ganadores, indiscutiblemente Rusia e Irán, porque mercados dan por sentado también.
No, Rusia que dentro... Irán no tanto.
No, Irán
está hundido.
Atiende porque
Irán está hundido.
Los mercados, o sea, dan por sentado que va a meter dentro de los acuerdos, renunciando a la energía nuclear y renunciando a todo, dentro de los acuerdos va a estar liberalizar sus ventas de hidrocarburos. Y eso le va a generar un pastizal. Ya pueden reconstruir el país en oro, si quieren.
Si lo deja
así
Trump.
De claro.
Si lo deja Trump.
Y Trump empieza a estar más amortizado que nunca.
¿Y no será que los que están ganando más son los socios de Trump en la zona? ¿Cómo puede ser Arabia Saudita, que están vendiendo, que están produciendo lo mismo? ¿O toda Latinoamérica?
Ahora no lo
puede caso
entender.
De México, que nos está abasteciendo nosotros, o Brasil, o Venezuela, que les ha subido el precio del barril
la licencia,
y están produciendo más.
La licencia
Nigeria,
de Repsol ya está concedida en Venezuela.
Por eso te digo, o sea, que es que da la casualidad de que hay muchos estados que van a ganar mucho dinero. No creo que Irán sea el que más gane, porque
Irán va a ganar.
Irán está destruida económicamente por dentro. Tiene un problema. De hecho, tenían unas crisis importantes y tenían cortes incluso hasta electricidad.
Pero si se liberaliza su venta de petróleo.
Vamos a decirle a los americanos y no se quedan con el petróleo.
¿Y si cobran en Hormuz como en Suez? Yo a Irán no lo veo preocupado. Y además no tiene problemas de elecciones.
Yo tampoco.
No
tiene que comprar.
Es una dictadura. Hombre, lo que le está encareciendo la materia prima, o sea, lo que está encareciendo es a China, que es lo que es la guerra
yo no
económica.
No veo a China preocupada.
China está preocupada.
¿De qué?
China está preocupada.
¿De que vaya otra vez Sánchez? Le van a tener que buscar la nacionalidad.
Le van a dar Taiwán.
¿No? Si está China preocupada, preocúpate tú. Porque ellos son la potencia mundial, no Estados Unidos.
Sí, por eso te digo. O sea, le han destruido incluso las vías férreas que tenían, que comunicaban Irán con China para llevar el petróleo.
Que la gente lo ignora.
Que abarataba 14 días el traslado. Lado del petróleo de llevarlo en barco.
Que la gente lo ignora. Saben que hay una línea férrea China-España,
sí,
que tarda 16 días en llegar y 16 en volver con las mercancías que vienen y van de China a España.
Pasando por Turquía.
Está muy bien. El Orient Express.
No pasa por Turquía. Sube por Kazajstán, una parte, creo, Mongolia, Kazajstán.
¿Y por Ucrania?
Rusia. Entra por Bielorrusia, Polonia.
¿Por arriba?
Por arriba. No entra por abajo. Entra por Bielorrusia, Polonia.
Pues así tarda 16
precisamente
días.
Evitaron la zona de conflicto para la línea que entra a España. Y después de esa parada, solo tiene paradas en Francia y en España.
Bueno, pues está bien. ¿Y por ahí viene lo de Temu?
Por ahí viene lo de Temu, viene lo de AliExpress y atiende. Y van nuestros jamones, nuestro aceite todos los productos españoles, porque te recuerdo que
ellos
transporte,
saben, nos venden mierda y le vendemos aceite de oliva y jamones.
En transporte y
logística, ¿quiénes son los listos?
La premisa es que no puede haber una carga vacía de vuelta, con lo que el tren va lleno para allá.